COPE Pontevedra.
Estar informado. Día de novedades, de cambios normativos en esta que se ha venido a llamar desescalada también en Galicia después de un mes con restricciones importantes. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y vamos a intentar resumir en los próximos minutos tanto las novedades, para que queden claros cómo nos afectan aquí en Pontevedra y nuestras comarcas. Ya lo que hagan en Vigo será cosa suya, pero nosotros nos centramos en el caso de Pontevedra y también vamos a conocer la opinión de los vecinos de cómo están viviendo este primer día de cambios. Lo hacemos con Pablo Romero. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
Pues el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, una de las novedades es que recupera parcialmente desde hoy la movilidad, también la actividad hostelera y la actividad deportiva. Son cuestiones básicas que nunca pensamos que podíamos perder, pero la verdad es que la pandemia del coronavirus pues ha puesto en serias dificultades todo esto durante el último año.
Así es, y la Xunta publicaba ayer por la tarde en el DOGA las primeras medidas de la desescalada en Galicia de esta tercera ola ya de la COVID, medidas que entraron hoy en vigor y que son además susceptibles a posibles nuevos cambios en función del ritmo de contagios.
Vamos a empezar a repasar estas novedades, comenzando por la que a simple vista puede ser la más sencilla. Pontevedra y toda el área sanitaria recupera desde hoy el servicio de bares y cafeterías en terrazas.
Efectivamente, a primera hora de la mañana los hosteleros instalaban las mesas y no tardaron además en llenarse. Mucho ambiente en las terrazas de la ciudad, donde era complicado encontrar un hueco a la hora del café. Escuchamos las voces de algunos de los clientes.
Estar en el exterior, incluso cuando abran el interior, yo siempre estoy en la terraza y en principio ya me ves aquí solo, aislado, y no creo que haya ningún problema.
Veo que no hay mucha gente de todas formas, así que creo que puedo... Procuro no entrar, no estar dentro, incluso si veo que hay mucha gente, prefiero irme a otro.
Por un grupo de WhatsApp que tenemos en común, empezamos a comentar qué sitios podría haber abiertos de tener terraza y dentro de lo que es el centro de Pontevedra, cuáles son las que tenían mayor aforo. Y entonces pusimos dando toda una vuelta por Pontevedra y vimos que estaba casi todo lleno y al final pues acabamos aquí.
Tenemos que estar aquí, bueno, no había una terraza pequeñina, no... E non encontramos sitio, claro.
É bueno tomarse un cafecito por la mañana e me alegro de que hayan abierto los bares.
Son voces de esta misma mañana porque recordamos a partir de las 6 de la tarde sigue sin poder haber terrazas. Los hosteleros solo podrán servir a partir de esa hora a domicilio o también para llevar, así que muchos aprovecharon para quedar esta mañana.
Terrazas al 50% de ocupación y con una novedad. Tienen que montar todas las mesas, aunque se vaya a utilizar la mitad. Así se garantiza la distancia de seguridad, no se van a poder pegar más de lo permitido y también el control es mucho más fácil a simple vista. Además, va a haber para ese control dos revisiones semanales en el caso de las ciudades, porque en función de los habitantes, pues cambian las condiciones que marca la Xunta para poder cumplir esas medidas en bares, cafeterías y restaurantes. Más medidas de hoy, Pablo. Las reuniones sociales, ¿cómo quedan?
Pues desde hoy podemos reunirnos con 4 personas no convivientes, aunque nadie nos obligue a ello. Pero si tienes familiares o amigos que echas mucho de menos, puedes visitarlos o puedes tomarte un café con ellos, eso sí, sin superar ese límite de 4 personas.
Claro, podemos ser hasta 4, así que hoy será día de reencuentros para muchos o a partir de este fin de semana, porque se va a permitir, en todo caso, respetando las medidas de seguridad. Si quedamos con alguien con el que no vivimos, hay que tener la mascarilla siempre puesta. Y sobre los cierres perimetrales.
Se suprimen dentro del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Esto se explica fácil con ejemplos. Un vecino de Pontevedra, de Ponte Caldelas o de Soutomaior puede ir a la playa San Xenxo a tomarse algo con unos amigos de Vilanova o también a visitar a unos familiares de Cuntis.
Pero, salvo una causa justificada, no se puede ir a Vigo, no se puede ir a Santiago o tampoco a Pontecesures en la provincia de Pontevedra porque pertenece al área sanitaria de Santiago.
Y también le hemos preguntado a la gente por ello y nos han dicho que es bastante cauta en general a la hora de querer desplazarse o juntarse con no convivientes en estos primeros días de la desescalada. Los escuchamos también.
Hoy nos vamos a ir a comer a un sitio, a una terraza. Reunirnos, ir a la playa, tomar un poquito el aire
y eso, y estar sobre todo en la playa tomando el aire.
Mi familia no está aquí, entonces de momento a corto plazo no. Vamos a dejar que pase un poco más el tiempo, que se normalice un poco más la situación y después sí.
Queremos ir a ver a la familia, pero esperaremos a que abran un poquito más el abanico de personas, porque cuatro, o sea, no somos cuatro, somos más. Entonces, cuando las cosas vayan más para adelante, no hay prisa ninguna, pues ya iremos a ver a las abuelas y así.
Pues no salir de casa, salir a pasear por aquí nada más. No, de momento no, preferimos ser cautos. Mejor esperar un poquito más y que esté todo más tranquilo que arriesgarse a pillar.
Pues muy poco, quedarme en casa y salir por las mañanas a hacer la compra y poco más.
Moverse dentro del área sanitaria ya es un gran paso, pero claro, hay también ciudadanos que viven en Pontevedra pero que son de fuera.
Por lo tanto, esa gente foránea tendrá que seguir viéndose por videollamada, por ejemplo, con sus familiares si viven en A Coruña, Ferrol, Vigo, Madrid o cualquier otro entorno metropolitano que no sea dentro del propio área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Hoy me he encontrado incluso con gente que lleva 2 años sin ver ya a su familia. Los escuchamos.
Por ahora creo que nos vamos a quedar solo en Pontevedra, no vamos a salir a otros lados ni nada, porque yo creo que todavía por ahora es muy pronto. Tenemos familia afuera, sí, pero no vamos a ir a verlos todavía.
El tema de la vacunación, tenemos familia en Canarias y bueno, y ahorita en estos momentos no podemos mover para allá.
¿Cuánto tiempo lleváis sin ir a Canarias?
Yo llevo 2 años sin ir.
Caray, pues nada, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, que luego viene la pandemia y ya no sabes cuándo puedes volver, siempre que hubiese posibilidades para ir a ver a la familia. Pues hablamos de ese ambiente en la hostelería esta mañana, de los límites de movilidad y de las reuniones con personas no convivientes. ¿Qué novedades son las del deporte en particular, Pablo?
El deporte tiene importantes novedades porque se reanuda la actividad de las instalaciones deportivas como gimnasios y piscinas, aforos del 30% y actividades grupales de hasta 4 personas sin contar con el monitor. Si antes decíamos que había mucha gente en las terrazas, te puedo asegurar también que en los gimnasios más de lo mismo porque los usuarios llevan 4 semanas con muchas ganas de volver, por ejemplo, a nadar, a la sala de fitness o también a correr a cubierto.
En la piscina casi nada y en el gimnasio nada, poco. ¿Tienes más opciones?
Sí, la verdad que sí. La verdad que entrenar en casa no es lo mismo, ¿sabes? Y sobre todo teniendo en cuenta que la salud es lo más importante y el deporte es lo que mejor le va a la salud. Hombre, yo creo que no era necesario una medida porque está demostrado que en los gimnasios no hay contagios. Pero bueno, ahora vuelta a la normalidad a ver si la cosa va para adelante.
Todos los días por la mañana. Básicamente porque es cuando estamos más despejadas, cuando tenemos más tiempo y cuando hay menos gente.
Bueno, considero que es necesario. O sea, es tan necesario como ir paseando por la calle, vamos. Para la gente que hace deporte es absolutamente necesario.
Pues a moverse también es una de las novedades que abren las instalaciones deportivas y también se va a permitir público en los eventos deportivos, por ejemplo. Podrán volver los aficionados a Pasarón o al Pabellón Municipal de los Deportes aquí en Pontevedra. Son novedades de hoy, publicadas la pasada tarde en el Diario Oficial de Galicia.
COPE Pontevedra.
Y escucha también muy bien esto que te contamos gracias a CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Inversiones en salud, porque el Centro de Salud Virgen Peregrina de Pontevedra, el de Caldas y el de Vilanova, contarán con nuevas áreas de fisioterapia. Además, el Sergas renovará también los 2 esterilizadores de vapor del Hospital de Montecelo.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Quédate en el 96.7 de FM, en nuestra web cope.es/Pontevedra, porque hasta las 2 continuamos contándote más novedades de Ponte Caldelas, de Vila García, de Pontevedra, en COPE más Pontevedra.
Mediodía. COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La prevención de incendios será uno de los temas que tratemos en el día de hoy. También la igualdad en materia de diversidad en cuanto a orientación sexual, en un día en el que en el Concello de Pontevedra se han presentado las iniciativas que se van a desarrollar el próximo mes de marzo con motivo del Día de la Mujer, que se conmemora el próximo día 8. Es una de las novedades del día y repasamos más noticias a esta hora con un avance.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué otros temas trataremos a las 2 y 20 de la tarde en nuestro informativo mediodía en Pontevedra y nos adelantas ahora, Pablo?
Además de hablar de la desescalada, estamos pendientes también de los casos activos de coronavirus y de su evolución. Hoy son 884 los casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Una nueva jornada, vuelven a descender y son 46 menos que ayer. Y también estamos especialmente atentos a la situación sanitaria. Hoy hay 49 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización, repartidos por los diferentes hospitales del área sanitaria, y hay 14 pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo, es decir, los pacientes también en la UCI siguen bajando un día más.
Pues apuntamos esa situación en los hospitales, estamos especialmente pendientes de ello, también de los fallecimientos, que en las últimas 24 horas el Sergas ha comunicado dos nuevas muertes en nuestra área sanitaria por el coronavirus.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
No nos olvidamos de que ni la tercera ola ha pasado, aunque ya vaya a menos, ni la pandemia se ha terminado. Pero sí que hay nuevas normas y te las estamos recordando continuamente en esta desescalada que estamos viviendo en Galicia después de un mes con muchas restricciones.
Y hay que insistir en ellas porque es fácil perderse. Son casi 100 páginas las que el Diario Oficial de Galicia pone condiciones para abrir los gimnasios, las autoescuelas, los centros comerciales y, en el caso de la hostelería, hasta se ha redactado un plan específico con normas mucho más detalladas.
Pues para valorar tanta información, contamos con el presidente de la Asociación de Hostelería de Vilagarcía, Richard Santamaría, presidente de Aitubi. Boa tarde.
Boa tarde.
Así, a modo global, ¿qué te parece poder abrir dende hoxe coas terrazas ou 50% eso ata 6 da tarde?
Bueno, penso que... xa dixetes tú, non? Con a propia forma de expresarte xa te deches conta, non? O sea, xa nos damos conta de que só 50% eso hasta 6 da tarde, non? Isto, unha vez máis, é un caramelo para, bueno, pues, que nos sintamos menos afogados do que xa estábamos. Realmente, a estas alturas, xa, despois de tantas restriccións que levamos xa impostas por parte da Xunta, entendemos que, bueno, unha vez máis, son medidas que son completamente arbitrarias, que teñen que ver co tema sanitario, que nos estamos moi preocupados por él, ademais, que nos temos claro que somos o sector que máis se preocupa polo tema sanitario. Estamos falando de implantar normas de quirófano casi, y bueno, nos parece que, bueno, se podría facer algo máis.
Non quería eu condicionar a túa resposta, pero é que as terrazas, pois os restaurantes, bares, cafeterías, pois terán limitado tamén o horario de apertura ata 6 da tarde. E sobre os aforos, pois aquí na área sanitaria de Pontevedra ou Salnés únicamente se vai poder abrir as terrazas. E ademais cunha novidade importante en canto ás normas, porque dende hoxe é obrigatorio que se monten as terrazas por completo e sinalar as mesas que non se poden utilizar para que sexa máis doado o control e a simple vista se vexa se se está cumprindo o 50 do aforo ou non. Que che parece esta novidade?
Bueno, en este caso entendemos que é unha vez máis unha norma de, bueno, pues, de control innecesaria, que eu penso que para iso temos distancias de seguridade e demais, pero bueno, unha vez máis xa digo, é que como xa estamos tan afeitos a que cada unha das veces que sucede isto haxa pois crispación por parte do sector, incluso o que fai moitas veces este tipo de normas, e entendemos que hai xente que o fai porque directamente non quere cumplir as normas, pero hai xente que xa está farta tamén de cumplir normas, vendo que os demais non fan e non hai control. Non é necesario, non, pero entendemos que non é preciso. Ademais, dende os servicios legais que temos de man, estamos mirando a ver hasta que punto hai cousas que, bueno, que nos parecen dentro do GAD esta vez que xa hai xa fan artificios incluso para que ao final somos hosteleiros, temos unha pequena empresa, temos un negocio pequeno, non somos xuristas, non podemos estar con tanta terminoloxía legal. O DOGA desta vez, sobre todo, algún outro tamén, pero esta vez, peculiarmente complicado.
Cales son os apartados que che parecen máis enrevesados, quizáis?
Sobre todo o tema dos controles de aforos, a semántica que utilizan en esa parte do Diario Oficial de Galicia, aí nos parece que realmente, bueno, estamos falando de xente que ao final, menos mal que temos asesorías, que temos asociacións de autónomos e demais, que nos resumen e nos axudan a hora de entender certo tipo de textos, pero realmente teñen que entender que isto está orientado directamente a persoas que somos cidadáns, que non temos por que estar dentro desa parafernalia xurídica que a veces parece que o fan a propósito para que non o entendas. Entón, bueno, sobre todo esa parte, non? Na que se fala de como se...
Dos metros cadrados, da licenza...
Sí, como se establecen os metros cadrados, xusto, que superficies ocupadas, non sei que... Non é máis fácil decir, bueno, pois a metade do aforo que xa devías de ter e pouco máis, é que non hai que decir moito máis. E todo o tema de como se controlan ese tipo de cousas, eu penso que para nós ten que ser transparente, nós temos que saber que temos o trámite de capacidade. Bueno, pois, é cuestión de... E máis, agora que puxeron a ferramenta esta de control de aforo tan, bueno, que está... Entendemos que está reciclada dunha cousa que xa había, porque en 2 días non creo que se lle ocurría semejante ferramenta.
O do código, bueno, pues, QR, eso, te refires.
Sí. É que ahora, de onde sacas o papeliño que tens que poñer na porta, aí tes xa unha fórmula de cálculo de aforo que está moi ben, porque, bueno, xa che dice, bueno, aforo en estado normal, tanto, bueno, pues xa che dá o resultante do aforo que tens que ter agora. E eu penso que con eso nos chegaba. Nos chegaba para información que, digamos, necesitamos nos. Importante é que, unha vez máis, a pesar de todo isto, e que nos parece moi ben, que se cumplan as normas e demais, nos parece excesivo. Como sempre, entendemos que cumplimos as normas, o sea, digo, somos o sector que, excepto xente que nada incumple, que vamos a falar de maneira global do sector, porque logo hai xente individual que fai as cousas mal, pero nos entendemos que somos o sector que mellor cumple as normas COVID con diferencia. Porque podemos, porque nos obligan, e sobre todo porque o que non queremos é ser un foco de contagio, porque realmente hai que entender que dos nosos empregados, nos cribados, temos un porcentaxe de contagios prácticamente por debaixo de 1%. Dos nosos empregados. Logo xa dicen que hai un 3% de contagios na hostelería. Imagino que, bueno, que eso ten que ver moito con que os clientes dicen que foron a non sei onde a tomar un café e que todo será ali. Pero nós, como profesionais, estamos por debaixo de todos os sectores prácticamente productivos de España.
É certo que os médicos tamén están preocupados porque hai moitos positivos que non son quen de rastrexar e non dan con onde efectivamente se puido contaxar. Entón, habería unha porcentaxe moi alta tamén de casos que non se identifican no que é o problema. Falando do control de aforo, agora tamén se marca unha directriz a todas as policías locais de que teñen que, alo menos, facer unha visita semanal, un control semanal, especificamente a hostelería. Non a outros sectores, pois, por exemplo, o comercio tamén a todo agora tiña a obriga de publicar o aforo dun xeito claro e visible e diferenciando clientela de personal. A vista está na rúa que iso tampouco se está a cumprir o 100%.
nin o 100%, nin un porcentaxe moi pequeno. Realmente, que nos tamén entendemos que, bueno, que hai que sabendo como funciona o xa o virus, que eu penso que a estas alturas xa máis ou menos nos facemos unha idea, entendemos que se a xente anda con mascarilla, si bota hidroxel, con eso eu penso que no comercio, si non deixas acumular xente, porque, claro, o tema da acumulación de xente, de pouco vale que poñas un cartel na porta que poña aforo máximo non sei cuántos, si non controlas, non? O sea, ao final é imposible. Entón, eu penso que todo isto ten que ver con que teñen que entender que non somos policías, eso primeiro, os profesionais, os que temos un negocio, non somos policías, e hai que tamén apelar ao sentido común e a responsabilidade individual. Unha vez máis, entendo que debería de haber máis presión na rúa pola xente que está claro, a xente que incumple está claro, non hai falta. Eu vou pola rúa e sei que, pois, lle dá igual poñer a mascarilla ben, que a leva por baixo, que me vai fumando polo medio da xente, etcétera. O sea, non é tan difícil. O que pasa é que hai que ter, bueno, pois, non é cuestión de ganas, porque tamén, eu penso que tamén hai desgaste por parte das forzas de seguridade, vendo que a xente pasa de todo. Pero é o seu traballo, non o meu. É que nós, casi sempre que hai un problema desto, sempre apelamos ao mesmo. Que a policía nos bota unha man. Eu vou controlar a xente, vou intentar que nadie se quita a mascarilla cando está, se non está consumindo e demais. Pero bota unha man. Si pasas ao lado dunha terraza, non fai falta que vayas a seguir con intención de meter unha sanción. Si pasas ao lado dunha terraza, eres que alguén tal, acércate dillo, non fai falta que nin que vayas con, oye, mira, tens que poñer a mascarilla, e así de sinxelo, non se fai, e ao final tamén te fartas, porque eu teño dito a moita xente, oye, que fixe isto mal, e non se están facendo cousas que se deberían de facer.
Pois hai que asumir por unha banda a parte de responsabilidade individual que temos cada un, e neste caso o que facemos é informar destas novidades do que está escrito e despois veremos en que medida se vai cumprir a partir de agora. Hoxe falamos das normas específicas da hostalería co presidente da Asociación de Vila García, Aitubi. Richard Santamaría, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hay más cosas que te vamos a contar aparte de las normas. Dejamos a un lado el coronavirus. Nos centramos ahora en otro problema. El Concello de Ponte Caldelas quiere atajar el problema de la maleza forestal antes de que llegue la temporada alta de riesgo de incendios.
Conozcamos cómo lo harán con Teresa González, técnico forestal en el ayuntamiento. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas zonas de alto riesgo de incendio tiene Ponte Caldelas?
A ver, el concello está declarado como zona de alto riesgo. Nosotros tenemos establecido el plan de incendios para todas las parroquias, ¿vale? Que pues atañe todo lo que son las zonas de núcleo y los 50 metros que hay alrededor de los núcleos, más los 50 metros que serían alrededor de casas aisladas.
¿Y qué colaboración
en este momento
se hace?
En este momento estamos llevando a cabo, pues a través de un convenio que se firmó con la Xunta de Galicia, se está llevando a cabo el tema de las parroquias priorizadas, que son en la parroquia de Anceu, los núcleos de Anceu y Esfarrapada, y en la parroquia de Barbudo.
Esos tres núcleos declarados por la Xunta de Galicia, que determinó como zonas de alto riesgo de incendio en el término municipal, ¿quién se puede acoger a este convenio?
Se pueden acoger todos los propietarios que tengan parcelas dentro de la franja de incendios, de los 50 metros alrededor de los núcleos, desde la línea de edificabilidad. Para ello, lo que estamos haciendo es, bueno, desde la Xunta, la empresa que está trabajando con la Xunta, les enviaron cartas indicándole algunas de las parcelas que estaban afectadas, y desde aquí, desde el Concello, lo que estamos es un poco planteando todas las propiedades que estén afectadas y haciendo los contratos para que se adhieran a este convenio.
¿Y cuándo se comenzaría a realizar la limpieza?
Según me indicaron pues los técnicos de la empresa, quieren empezar ahora en marzo o abril, un poco supongo que para tenerlo ejecutado a 31 de mayo como marca la ley.
Los mecanismos son varios, pero en este caso se pueden ahorrar una suma importante de dinero de acogerse a este convenio.
Sí, por supuesto. A ver, este convenio implica que la empresa contratada por la Xunta realizará las limpiezas de las franjas de incendios, de todas las parcelas que estén contratadas en la franja de incendios, por un precio de 3,5 céntimos el metro cuadrado. Para que se puedan hacer una idea, pues una finca de 1,000 metros, la limpieza de esa finca costaría 35 euros.
Claro. ¿Y tienen un cálculo de cuántas parcelas están ya conveniadas?
Pues debemos seguir por un 30% más o menos. No te sé dar el dato ahora mismo, sé que me los han facilitado, pero serían unas 30 hectáreas y llevamos sobre unas 10 hectáreas contratadas ya.
Y el concello se encarga también de la labor informativa, ¿no?, de trasladar esa información a los ayuntamientos, aunque reciban también esa carta.
A los vecinos, me dices, ¿no?
A los vecinos.
La información a los vecinos. Uh-huh. Sí, vamos a ver, ya desde diciembre hemos empezado a publicitar los planos de las franjas que están afectadas en los núcleos de Anceu, de Barbudo y Esfarrapada. Luego, se ha mandado cartas, pues un poco en colaboración con la Xunta y con los técnicos de SEAGA, que es la empresa que se va a encargar de ejecutar las limpiezas, las gestiones de biomasa. Y luego aquí desde el concello, pues el alcalde a través del Facebook y otros medios, pues hemos estado informando a la gente.
Cabe recordar además que los propietarios sí o sí tienen la obligación de limpiar sus fincas particulares cada año antes de la temporada de riesgo alto de incendios.
Sí, a ver, yo toda la gente que viene por aquí por el concello se le indica que tanto dentro de núcleo como en las franjas de incendios, pues las parcelas tienen que cumplir unas condiciones de gestión de biomasa, que no puede haber especies prohibidas según la ley de incendios que tienen que cumplirlo siempre a 31 de mayo de cada año, según marca la ley.
Uh-huh. ¿Se va consiguiendo poco a poco con este ejercicio de responsabilidad que Ponte Caldelas deje de ser, entre comillas, una tierra hostil de incendios, como fue durante los últimos años?
Yo de momento lo que llevo aquí, he hablado con la gente, están respondiendo bastante bien, la gente está respondiendo bien, está contratando y luego todo lo que es otros expedientes que tenemos dentro de núcleo o en franjas, están cumpliendo. Aún falta mucho, pero bueno, están cumpliendo. El problema que tenemos pues es que hay mucha gente que está emigrada, mucha gente que está fallecida y que los cambios de titularidad no están realizados en las oficinas, claro, de catastro, y por ley nosotros tenemos que notificar al titular catastral. Entonces, entre una cosa y la otra, pues claro, tenemos ese problema, nos encontramos con ese problema.
Uh-huh. Bueno, pues a partir de marzo se comenzará a limpiar esas franjas de protección de incendios en los lugares de Anceua, Esparrafada y también en Barbudo. Teresa González, técnico forestal en el Ayuntamiento de Ponte Caldelas. Muchas gracias, un saludo.
Un saludo, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de diversidad porque la campaña del Concello de Pontevedra, Seareiras da Diversidade, lleva ya casi 500,000 de reproducciones en una semana en su canal de YouTube. Vamos a hablar de esta campaña con la concejala de Igualdad de Pontevedra, Joya Blanco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Y en primer lugar, ¿por qué Pontevedra quiso conmemorar el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte?
¿Y por qué no? ¿No? Es la pregunta también. Debemos hacerlo porque yo siempre digo la misma frase, que llevamos mucho hecho, pero queda todavía mucho por hacer, ¿no? Y yo soy de las que creo, y seguro que tú también y la mayoría de los que nos escuchan, que a través del deporte se puede cambiar la sociedad. Es un vehículo esencial para la transformación de la sociedad. Y hablar de deporte y diversidad, que referentes del deporte de la ciudad no hablan, porque no sé si viste el vídeo, está
sí,
claro que lo viste, porque hablas de las reproducciones, son imágenes que normalmente son más impactantes a veces que las propias palabras, pero que haya referentes deportivos de la ciudad que hablan de diversidad en el deporte con total normalidad es muy importante.
Claro, porque además, frente a la discriminación por orientación sexual, al final no posicionarse realmente es ser cómplice del problema.
ni más ni menos. Siempre hay que posicionarse cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de diversidad, que es lo mismo que hablar de democracia, de saneamiento democrático, de justicia. Si tú crees en un sistema democrático, si crees en justicia, justicia social, pues yo siempre digo lo mismo, que tienes que ser feminista y tienes que estar de acuerdo con la diversidad, ¿no? Y con la no discriminación por razón de sexo.
Claro, hablamos al final de derechos humanos y en este caso hablamos del Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte, que se conmemoró el 19 de febrero, pues por un motivo particular, por un futbolista británico que fue el primer futbolista profesional de la historia en que reconoció abiertamente ser homosexual. En particular, en el fútbol, la discriminación y, sobre todo, el tabú de este tema en los vestuarios es muy habitual. Los deportistas de Pontevedra, participantes en este vídeo, agradecieron representar, pues eso, lo diverso que es el deporte pontevedrés.
Agradecieron y estuvieron además en la rueda de prensa, vinieron representantes de los clubs que voy a nombrar, porque yo creo que es necesario que lo sepamos. Es verdad que habría muchos más clubs que participaron, que les gustaría haber participado, no podíamos meter a todos los clubs deportivos. De hecho, aún antes de ayer uno me decía, pues si me hubieras llamado me hubiera ido, lo sé, pero bueno, estuvieron con nosotros presentes en el vídeo y se acercaron muchos de ellos, el Pontevedra Club de Fútbol, el Club de Baloncesto Arcil, el Teucro, el Cisne, el Ciudad de Pontevedra Fútbol Sala, también estuvo la Asociación Xoa 23, que se acercó Luis con nosotros el día de la presentación, la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, el Club Treboada, el Club Escuela Hungaresa de Esgrima Pontevedra y el Club Taekwondo Más Sport. Siempre lo leo porque tengo miedo de olvidarme de alguno y no quiero, porque participaron. La verdad es que siempre están cuando se les necesita y no hay un pero, y se adaptaron a los horarios, que a veces es complicado. Por ejemplo, el día de la presentación algún club se disculpó no poder venir porque eran horas de entrenamiento, pero ahí estuvieron y hay que agradecérselo porque, como decía al principio, los referentes. Yo ponía un ejemplo el otro día, yo puedo decir cualquier cosa en casa, pero si lo dice Rufo, el jugador de Pontevedra, estoy segura que a mi hija y mi hijo le ocasiona más importancia que si se lo dice su madre o su padre, ¿no? Así que los referentes deportivos de la ciudad son sumamente importantes.
Pues sí, encontrar esos referentes en el vestuario y tener ese espacio seguro realmente para cada uno, pues reconocer sus, pues en este caso, sus orientaciones sexuales con total libertad y normalidad. Al final este vídeo también contribuye a ello, a poder presumir de ser aficionados, en este caso seareiras, de la diversidad y poder llevar esos colores por bandera. Pues hablamos hoy de esta iniciativa del Concello de Pontevedra, una más en su lucha por la igualdad para, como decimos, posicionarse en defensa de los derechos humanos. En este caso, hablamos de la conmemoración del Día Internacional de la LGTBI-fobia en el deporte. Y lo hemos hecho con la concejala de Igualdad de Pontevedra, Joya Blanco. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ti, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de esa campaña en marcha del Concello de Pontevedra y hablaremos también de las actividades que van a desarrollar en los próximos días con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. La fórmula del 8M para acabar con el machismo desde Pontevedra es usar el feminismo para cambiar el mundo y también para romper para siempre los techos de cristal. Van a realizarse desde el Concello de Pontevedra charlas literarias feministas, también un graffiti de una artista urbana. Eso son solo algunas de las actividades que ha diseñado la Concejalía de Igualdad en torno al Día de la Mujer. Y desde aquí damos nuestra enhorabuena al alumnado del Colegio Progreso de Catoira, que han ganado el concurso de toda Galicia, en su edad, claro. Lo han ganado en el concurso que convoca la Secretaría General de Igualdad para buscar los carteles que conmemoren el Día de la Mujer. Muy bonito el dibujo que han hecho pues alumnos del Colegio de Catoira. Y que, pues entre otras cosas, con cada letra de la palabra mujer, pues hacen, pues, por ejemplo, loitadora, liberada, libre. Son algunos de los calificativos que utilizan con esas siglas que han desarrollado con la palabra mujer. Eso ha sido premiado por el jurado y se le ha concedido ese galardón a sus alumnos. Hablamos de Catoira, que pues el lunes estaba entre los ayuntamientos citados por el presidente de la Xunta, por Alberto Núñez Feijóo, cuando hablaba de los que estaban peor de toda Galicia. Esa lista de concellos en los que desde hoy no les cambia nada. Pues finalmente Catoira, poco a poco, día a día, ha bajado en sus datos. Ya no está por encima de 500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Así que pues se pone al nivel del resto de Pontevedra. Va a tener como beneficio, digamos, por la mejoría de esos datos, pues a partir de ahora, si se permiten las reuniones con personas con las que no convivimos, hasta un máximo de 4, también se levantan los cierres perimetrales por ayuntamientos y nos vamos a poder mover por toda el área de Pontevedra o Salnés. Es importante que quede claro que el área es Pontevedra o Salnés, que los que tienen que ir al médico al Hospital de Salnés a Vila García también pueden venir a Pontevedra, aunque no les toque Montecelo. El área es toda la misma. Así que en Pontevedra ya son muchos los que piensan ir a su segunda residencia en Raxó, en San Senxo, en San Vicente, y lo van a poder hacer desde ya. Desde ya podrían estar allí si tuviesen esa oportunidad. Este fin de semana será de mucho movimiento para pasear, para aprovechar estos días de sol que llegan y además con temperaturas suaves, aunque sople el viento del norte. Pero luce el sol ya en todas las Rías Baixas y así continuará todo el fin de semana, para aprovecharlo, para estar al aire libre, que además es de lo más seguro. Lo más seguro que podemos hacer, estar fuera, al aire libre, con distancia de seguridad, evitando las aglomeraciones y siempre con mascarilla. Y además de recomendarte que aproveches el fin de semana para, por ejemplo, visitar esos cuadros que están expuestos en el Museo de Pontevedra, que forman parte del expolio nazi a un palacio de Polonia, puedes ir ya a ver esa exposición aquí en la ciudad de Pontevedra, en el edificio que ahora se llama Edificio Castelao, el que antes era el sexto edificio del museo. Antes se le conocía así. Realmente el sexto, ese número, pues lo va a seguir teniendo ese orden en cuanto a museos, edificios del museo abiertos del Museo de Pontevedra. Pues ahí están esos cuadros, que es una opción cultural que tenemos todos ya a partir de ahora. Y en Vila García esta tarde inauguran una exposición, la exposición Facer Camiño. Con ella el concello comienza a recuperar la actividad cultural después de los meses de parada provocados por la pandemia. Hoy a las 6 se inaugura esta exposición en la sala Rivas Briones. Y otra novedad que te cuento, nos confirman a COPE desde la residencia Divina Pastora de Vila García que no cuentan con un caso positivo por coronavirus entre su plantilla. El Serga sí nos confirmaba como un caso el de una trabajadora, pero en realidad solo está aislada porque ha estado en contacto con un positivo. Así que por precaución, por protocolo, 10 días en casa, se ha hecho ya una prueba, ha dado negativo, pero aún así no irá por el asilo hasta que pasen esos días y se pueda comprobar que efectivamente no se ha contagiado. Además, esperamos que no sea así porque ya había recibido las 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Pues con todas estas novedades esperamos que lo tengas bien claro, lo que se puede y lo que no se puede hacer, que en todo caso tomes todas las precauciones para seguir así, para intentar seguir reduciendo la cifra de contagios, que se siguen dando casos positivos nuevos a pesar de que estábamos prácticamente encerrados. Así que este fin de semana aprovecha para poder, por ejemplo, ver a alguien al que echabas de menos durante este mes de encierro, pero recordamos que siempre con mascarilla y manteniendo las distancias. Aprovecha también para tomarte algo, pero antes de las 6 de la tarde, que no te pille desprevenido, que a las 6 las terrazas cierran. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man.
Son las 2, la 1 en Canarias.